Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes. Ustedes del otro lado de la radio, del teléfono, de lo que sea. Yo aquí en el estudio de Radio Nacional Clásica, soy Pablo Milrud, iniciando este nuevo episodio de Seré Curioso, el programa en el que tratamos de juntar la música con la ciencia, la tecnología, las ideas, la cultura, el teléfono de la radio, que pueden llamar y los va a atender con mucho gusto Úrsula Hahn, que es el 4999-0967, 4999-0967, y los medios propios del programa, que son mi email personal, pablo@serecurioso.com.ar. Las redes sociales, me buscan con mi nombre, Pablo Milrud, y el sitio del programa, pero eso lo voy a decir al final. Hoy, como podrán advertir algunos de ustedes, no está Numa. Le deseamos un muy feliz Día del Padre. Por lo pronto, acá yo estoy solo, como Adán en el Día del Padre. Pero no importa, vamos a hacer el programa con todo el gusto, como si estuviera él o como si no estuviera, pero celebrando, como decía, el Día del Padre. Feliz día para todos, quienes estén ahí del otro lado, quienes lo tengan, quienes no lo tengan. Y vamos a comenzar ahora sí nuestro programa. Hicimos un programa bien raro, dedicado a los lápices. Música de compositores que escribían con lápiz. Obras musicales dedicadas a los lápices y a los medios de escritura. Y era una suerte de preludio en el programa para este de hoy, donde nos vamos a ocupar del diseño. El diseño, una palabra que todos conocemos, pero ¿qué es el diseño? ¿Qué es el proceso de diseño? Lo que se suele llamar design thinking, la forma de pensar de diseño, que es una aproximación a resolver problemas de una manera iterativa. Ya vamos a ver qué es esto. Dice, ¿cómo resuelve uno los problemas? Primero tiene que hacer empatía con la persona que tiene el problema. Un diseñador tiene que realizar un diseño para un usuario, no para esta algo, pero no es tan fácil definir cuál es el problema. Y de hecho, al definir el problema, está la mitad o más de la mitad de la solución. Dijo Einstein alguna vez, si tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de ello, invertiría los primeros 55 minutos en determinar cuál es la pregunta correcta para hacerse y buscaría la solución en los restantes 5 minutos. Donde uno se para ver el problema es lo que abre el abanico de eventuales soluciones. Después sí, viene la parte de idear la solución, hacer un prototipo y testearlo. Y cuando las cosas hay que corregirlas, ahí es donde viene la parte iterativa. Hay que repetir, volver un poco para atrás en el proceso, que acá está anunciado de manera muy lineal, 1, 2, 3, 4, 5, pero es como un ida y vuelta, uno va, avanza y vuelve, y va refinando la solución industrial. Yo he aprendido mucho charlando con él, viéndolo trabajar, y hace cosa de un año me mencionó un libro que va a ser el eje conductor del programa de hoy, que se llama Work Life Tools de George Bailerian. Trabajo, vida, tools, instrumentos, herramientas, adminículos, las cosas que usamos para hacer lo que hacemos. Fíjese qué interesante lo que hizo George Bailerian. Le pidió a 50 personas, muchos diseñadores, que elijan cuál era su instrumento de trabajo favorito y que cuenten por qué, qué tenía de especial esa herramienta, ese adminículo, ese instrumento de trabajo. A su piano, Judy Carmichael, pianista de jazz, que fue elogiada por Count Basie, que le puso su apodo a Judy, Stride Piano. Ella lo sigue usando ese apodo, de hecho creo que es su usuario en las redes sociales. El stride es un estilo de toque o ritmo de jazz no muy lejano al ragtime o al foxtrot, o esos ritmos que nos encantan y que siempre nos gusta bailar. Y vamos a escuchar Judy Carmichael y su cuarteto.
Thank you.
Escuchamos Ain't She Sweet primero y luego recién Lulu's Back in Town por Judy Carmichael en el piano con su cuarteto. Fue el entrevistado, que es orfebre, porque eligió el martillo, que es la herramienta. Si uno dice una herramienta, el martillo. Y porque vamos a ver los insights, las visiones, los puntos salientes de lo que nos dice, de por qué eligió el martillo. Nos van a hablar mucho de qué es una herramienta favorita o muy querida, y nos vamos a sentir muy reflejados con la herramienta que cada uno haya elegido, aunque no haya elegido ninguna. Dice, mi herramienta más 60 años. Así que ya tenemos un punto, que es la tradición y la herencia en el desarrollo de la actividad. Porque estamos hablando de instrumentos de trabajo, no de instrumentos musicales, ni hobbies, ni placer. Instrumentos de trabajo, pero que se disfrutan. Dice, histórica y metafóricamente, los martillos, por supuesto, siempre fueron parte de culturas. Eso me permite crear todo un lenguaje en el metal. Uno empieza a dialogar, ¿no? Cuando trabaja en algo, empieza a tener como una sensación de diálogo con el objeto con el que está trabajando. Tiene un idioma. Dice, estos martillos vienen de muchos tamaños, yo tengo como 20 en mi estudio, pero este es el más importante. Y dice, necesito verlo cuando empiezo a trabajar y cuando termino el día de trabajo. Y digo que uno tiene uno, ¿no? Con las herramientas y con los instrumentos de trabajo. Como es pequeño, me permite hacer un trabajo muy íntimo. Y acá está el punto clave. Dice, el pequeño martillo, este pequeño martillo funciona como una extensión de mi cuerpo. A veces, incluso necesito las dos manos para el metal y lo sostengo con mis dientes. Con este pequeño martillo, esta es otra de las claves, siento que puedo hacer todo. Las herramientas nos empoderan, ¿no es cierto? Es el dueño del mundo realmente. Hablábamos de orfebres y de anillos. Vamos a ir a la música de Richard Wagner con un interludio orquestal, el del viaje de Sigfrido por el Rin, de El ocaso de los dioses, última ópera de la tetralogía del Anillo del Nibelungo, este anillo que permite nada menos que, como decíamos, dominar el mundo. Escuchamos recién de Richard Wagner el interludio orquestal del viaje de Sigfrido por el Rin, de El ocaso de los... Y seguimos recorriendo estas herramientas favoritas de los entrevistados en el libro Vida, Trabajo y Herramientas, que mencionamos al inicio, de Georges Bellerian. Y la semana pasada habíamos hablado de los lápices, y no podemos hablar de los lápices si no está también la goma para borrar. Pero en este caso no es una goma de borrar, que es la que conocemos todos en este país, sino un objeto extraño para nuestra cultura, que es una especie de masilla de borrado, que es la que eligió Gerald Hirschberg, que es director, o fue director al momento de la edición de este libro, de todo el departamento de diseño de Nissan, y ha escrito libros sobre creatividad. Fíjense qué interesante lo que dice, cómo nos va a mover un poco la explicación que da Gerald Hirschberg de por qué eligió esta masilla borradora como su herramienta favorita. Dice que se trata de una edición visual. A diferencia de la computadora, que borra obviamente, uno borra en la computadora, aprieta y vuela todo, dice, esta masilla hace una edición medio borroneada, un poco caótica, y a menudo encuentro ideas y hasta belleza en ese caos. No es una cuestión lineal de tema en que voy ajustando los diseños y los voy refinando. Y esto además me va dejando una suerte de traza de la evolución del proceso de pensamiento que fui teniendo. No es que directamente elimino todo, voy de a poco deshaciendo. También me permite un cierto nivel de ambigüedad e incompletitud. La ambigüedad, clave para la creatividad. Cuando todo está muy determinado, está muy lindo por un lado, pero también nos condiciona. La ambigüedad nos fuerza a generar nuevas ideas, naturalmente, nuevas conexiones y saltos creativos. Y dice, borrar no se trata tanto de un proceso de negación, como de ir hacia atrás, sino del proceso de volver a lo esencial, para, de lo esencial, obtener ella, que absorbe, no es que borra, sino que va como absorbiendo los restos de grafito, junto con absorber esos residuos y esos errores, digamos, también absorbe y muele un poco del estrés y la tensión del proceso creativo. O sea, el proceso físico de borrar y amasar eso va ablandando su propio proceso creativo y su mente, podríamos decir. Me crucé por primera vez con esta masilla cuando era chico y dice, miren qué divertido, en el pináculo de mi proceso creativo. Siente que cuando era niño fue el momento más alto de su creatividad. Todavía me gusta y creo que todavía le gusto a ella. Para ir a la música, hablando de errores, acá en el tango nos encanta los errores, tratar de borrar los errores del pasado y tratar de editar la vida, ¿por qué no?
Quema esas cartas donde yo he grabado, solo y enferma mi desgracia atroz. Que nadie sepa que te quise tanto, que nadie sepa, solamente Dios. Quémalas pronto y que el mundo ignore la inmensa pena que sufriendo está. Un hombre joven que mató el engaño, un hombre bueno que muriendo va. Joven que mató el engaño, un hombre bueno que muriendo va. Y te perdí, amor, recuerda al menos que has dejado trunca una existencia que mató el dolor. Recuerda al menos que has dejado trunca una existencia que mató el dolor. Recuerda al menos que has dejado trunca una existencia que mató el dolor.
Yeah. como un reproche por lo que fuiste. Graba baja la frente cuando en mis brazos te refugias, como temiendo que de repente tu pobre dicha no encuentres más. ¿Qué me importa tu pasado? No lloré, mi buena amiga. No es un crimen ser golpeado, ni es delito haber rodado en las vueltas de la vida. ¿Qué me importa tu pasado? Si yo que nunca hago a pie, si te ofende algún cobarde, te lo juro por mi madre, me juego donde me ve. No tengas miedo, soy de una pieza, no me interesa el que dirá. Un nido y un pecho amigo donde llorar. ¿Qué me importa tu pasado? No lloré, mi buena amiga. No es un crimen ser golpeado, ni es delito haber rodado en las vueltas de la vida. ¿Qué me importa tu pasado? Si yo que nunca hago a pie, si te ofende algún cobarde, te lo juro por mi madre, me juego donde me ve.
¿Qué me importa tu pasado? Por Julio Sosa, con la orquesta de Armando Pontina Tartini y de Susana Greenman. Gracias, pero no sé si será el Día del Padre o qué, pero nadie está. ¿Y por qué, sobre todo? Vamos a pasar a un caso que nos va a mover un poquito las estructuras. Porque, ¿qué decimos? Herramientas, por supuesto. Hasta ahora, ¿qué vimos? El piano, el martillo, el lápiz, la goma de borrar. Y acá se va a poner más divertido. La siguiente entrevistada que elegimos del libro Trabajo, Vida y Herramientas es Janet Kahn, que es graduada en Historia del Arte, y cuando se editó este libro era una de las cabezas principales de la editorial DC Comics, que editaban a La Cama. Dice Janet, la cama es solo palabras en su boca, yo no hablo por mí. En la cama como, hablo por teléfono y me maquillo a la vez, miro la tele, pienso, sueño, leo, escribo y juego con mis gatos. Soy más creativa y más yo misma cuando estoy en ese ámbito. Puedo tener todo lo que necesito con comodidad, puedo sentarme o despatarrarme y tengo todo al alcance de la mano. ¿La cama es un instrumento de trabajo? ¿Por qué no? Si facilita las tareas, crea el ámbito y nos pone, por lo menos a Janet, me parece que a muchos de nosotros también, nos pone de buen humor y nos da en algunos momentos ganas de hacer cosas, nos inspira. Es divertido, podemos mirar eventualmente la tele y eso nos inspira para trabajar. ¿Por qué no? Nadie hubiera dicho de entrada que la cama era un instrumento de trabajo, pero me parece que podemos darla por buena porque no solo Janet la usaba, hay muchos famosos que estaban muy contentos de trabajar en la cama. Truman Capote decía, soy un autor completamente horizontal, no puedo pensar a menos que esté echado. Otro que trabajaba en la cama, Salvador Dalí. Frida Kahlo, pero por un accidente, y también Mark Twain, que no hace falta mucha presentación, las aventuras de Tom Sawyer, el Yankee de Connecticut en la corte del rey Arturo y muchas otras, también trabajaba en la cama. Hay fotos de él trabajando en la cama y vamos a escuchar justamente la suite llamada Mark Twain, una rareza completa escrita por Jerome Kern, que es uno de los grandes compositores de musicals de la primera mitad del siglo XX, y compositor de... Thank you. Escuchamos de Jerome Kern, el compositor de musicals, la suite Mark Twain por la orquesta Cincinnati Pops, dirigida por Erich Kunzel. Ahora sí, nos están llegando muchos mensajes muy buenos sobre cuál es su instrumento favorito o su adminículo o herramienta. Vamos a leerlos al final del programa. Nos queda un entrevistado del libro Trabajo, Vida y Herramientas. No les voy a decir el nombre porque es muy conocido. Voy a empezar por decir que eligió la computadora. Recuerden que este libro es del año 1997, creo. Eligió la computadora portátil. ¿Quién es? Es muy conocido, lo vamos a decir al final. Por supuesto, hoy la computadora no es ninguna novedad. Dentro de todo, dice: mi computadora me permite hacer formación. Y acá viene todo lo que ya sabemos de las computadoras: tener todo a la mano, estar conectado, poder conectarse con todo el equipo, tener todo en el mismo lugar y no tener un montón de papeles separados. Pero bueno, en el año 97, tener eso de manera portátil era otra cosa. La comunicación es crítica en mi industria. Mucha gente ahí trabajando en cada uno de los proyectos y necesito saber qué están haciendo, dónde están, etcétera, etcétera. Con la computadora puedo hacerlo de una manera muy conveniente. ¿Quién dijo esto? Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola, sí, el cineasta, El Padrino, de Apocalypse Now, Drácula, que filmó Tetro en Argentina. Naturalmente, yo creo que, al igual que yo, ustedes también hubieran esperado que la respuesta sea una cámara de Ford Coppola. Coppola lo sabía bastante bien. Vamos a escuchar algo de la preciosa música de una de las tantas geniales películas de Francis Ford Coppola, llamada Tucker. Y es música de cierre, qué linda música esta de Tucker, de Joe Jackson. Nos llegaron muchos mensajes muy lindos sobre cuál es su instrumento de trabajo favorito. Nos llamó Beatriz de Liniers, que es médica holística, y nos dijo que su instrumento de trabajo favorito es la palabra. Alejo de Almagro dice: los trabajos son tan variados como las herramientas y los días, pero hay una herramienta que me funciona siempre. La Plaza de Almagro. En mi caminata diaria siempre vuelvo con algún tema resuelto. Maravilloso. En la misma línea, Estela Tellerman, que siempre está ahí escribiendo y le agradecemos que así lo haga. A ver si puedo encontrar el mensaje. Aquí nos dice Las hojas muertas y nos cita la letra en francés, que no vamos a cometer el error de leerlo al aire. Ignacio Vignovich también nos escribió, y nos escribió Fernando de Palermo, Silvia de Caballito, y me parece que me estoy olvidando, sí, de Cristina Tartini, que ya la mencioné antes. A todos, muchas, muchas gracias. Nos han dejado mensajes muy lindos, con mucho agradecimiento, con sugerencias de instrumentos favoritos muy, muy, muy estimulantes, que nos dan mucho para pensar. Espero que les haya gustado este programa. Bastante particular, seguramente vamos a hacer una segunda parte, no sé si la semana que viene o dentro de dos o tres semanas. Vamos a hacerlo porque hay muchos más instrumentos favoritos en el libro Trabajo, Vida y Herramientas. Mientras tanto, me toca despedirme, agradecer. Le mando un saludo a Julia y a mi hermano Eduardo, hoy en particular, que fue el que me abrió el panorama en el programa. Háganlo a pablo@serecurioso.com.ar. Pueden buscarme en las redes sociales con mi nombre, Pablo Milrud, y volver a escuchar este programa dentro de un rato o mañana, y casi todos los programas anteriores, en el sitio del programa, que es serecurioso.com.ar. Creo que eso es todo. Feliz día a todos los padres, a todos los que tienen a su padre, a quienes lo recuerdan. Y eso es todo. Nos vamos a encontrar, si Dios quiere, el domingo que viene aquí en Radio.